Desde que el CODICEN anunció que actualizaría los planes de historia contemporánea, incorporando lo que llama la historia reciente, aparecieron críticas muy fuertes sobre una de las bolillas de ese nuevo plan de estudios, la enseñanza de la historia de la dictadura en Uruguay. Llegaron críticas de blancos y de colorados, que acusan al gobierno de querer impartir clases de historia sesgadas que se ajusten a su visión ideológica de ese periodo. Pero incluso el diputado Frente Amplista Luis Rosadilla, del MVP, se opuso a la propuesta. Se opusieron además autoridades de gobiernos anteriores. El expresidente del Consejo de Secundaria del Colorado, Jorge Carbonell, sostuvo que es una historia demasiado reciente, que de hecho tiene derivaciones hasta el día de hoy y que es muy difícil enseñarla con objetividad. Pero el CODICEN sostiene que los planes de historia mundial y nacional están tan atrasados que Uruguay está corriendo el riesgo de no preparar a los jóvenes para el mundo en el que realmente les va a tocar vivir. Mientras, hay preguntas que por estos días se pueden estar en la mente de muchos padres. ¿Cuál es el objetivo que busca el CODICEN? ¿Con qué enfoque se tratarán los temas? ¿Qué textos usarán? ¿Será posible que los docentes den una versión objetiva de una historia que todavía sigue viva para muchos? Durante la próxima media hora escucharemos las voces del CODICEN, de sus críticos y también de padres y alumnos. Informe de Lucía Mata.
Buenos días.
Buenos días.
Les proponemos a los padres también que, bueno, nos envíen sus mensajes, porque, bueno, hay padres, no es nada científico, es una recorrida que hice yo, pero, bueno, nos pueden mandar mensajes de lo que piensan ellos, si tienen hijos. Que vayan a entrar en sexto de escuela, porque también se va a dar en sexto de escuela, ahora lo vamos a ver, en tercero de liceo o sexto de liceo.
90-20-310 en perspectiva@espectador.com.uy, 1711-0810.
Bueno, sin duda que, como decía Gonzalo, la enseñanza de la etapa previa al golpe de Estado y la dictadura en Uruguay son los temas que generan más polémica. Pero lo que quiero es que primero veamos un poco cuál es el objetivo que dice buscar el CODICEN con esta renovación de los planes de historia. Aunque solo escuchamos hablar en los últimos tiempos de la incorporación a los planes de estudio de los últimos años de la década del 60, el golpe de Estado y la dictadura, el CODICEN sostiene que su propuesta es mucho más amplia. ¿Qué es lo que dicen sus integrantes? Bueno, entrevistaba ayer a Luis Zarzábal, presidente del CODICEN, y lo que me decía es que estudiaron los programas de historia y se dieron cuenta que están muy desactualizados y que no están preparando a los jóvenes para el mundo en el que les toca vivir cuando salen del liceo. Por eso se proponen actualizar no solo la historia uruguaya, eso hay que dejarlo claro, sino que también la idea es actualizar la historia contemporánea mundial. Cuando, por ejemplo, cuando los representantes del CODICEN fueron al Parlamento a hablar de estos cambios, el vicepresidente del CODICEN, José Pedro Barrán, decía una frase muy representativa de esta idea, ¿no? Y la leo textual. Decía Barrán, Mao ya no existe más y hoy en día es el mundo que compra la deuda pública de los Estados Unidos y por eso se mantiene en parte el tesoro norteamericano como está, reitero, porque China compra esa deuda pública. Por consiguiente, el mundo al cual pretendemos enfrentar a los profesores y a los estudiantes no tiene nada que ver con aquel en el cual yo, por lo menos, fui adolescente. Si no lo hago, además, corro el riesgo de no enfrentarlo con la realidad. Eso decía Barrán en la Comisión de Educación del Parlamento. Y bueno, y ese es en realidad uno de los conceptos que más repiten desde el CODICEN a la hora de explicar estos cambios y de apoyar la necesidad de enseñar los años 60 y 70 en Uruguay, que se corre el riesgo de no preparar a los estudiantes para el mundo que los espera afuera de la clase. Barrán en esa instancia también habló de nuestro país. ¿Y saben lo que dijo? Dijo, bueno, en el Uruguay de los años 50 o de los 60 había 12 matrimonios por un divorcio, mientras que en el de 2000 hay un divorcio por cada matrimonio. El Uruguay de los 50 presentaba la familia tradicional y el de 2000 ya no es un modelo. Tan es así que la familia monoparental aparece cada vez de manera más clara en los censos. Esa era, bueno, una de las... Bueno, en realidad la idea es llegar hasta el año, por lo que nos decía el historiador Carlos de Masi, que es uno de los encargados de hacer esa renovación de los planes de estudio, la idea es llegar hasta el año 2002. El presidente del CODICEN, que como decía, bueno, lo entrevistaba ayer Luis Zarzábal, insiste en que es necesario que los alumnos aprendan desde lo que es el Mercosur a los avances en la tecnología. Me decía, por ejemplo, a mí me parece necesario que un alumno que sale del liceo pueda por lo menos entender algo cuando hablamos de la necesidad o no de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, o sea, de temas muy actuales. En términos generales, lo que plantea aquí es, bueno, la necesidad de incorporar la segunda mitad del siglo XX como parte fundamental de los programas de historia.
Para los alumnos, nada de eso se enseña. En la AME, porque en primaria la historia se detiene en el año 1967 y en las la enseñanza media, como dijimos anteriormente, no solo se va a quedar la historia uruguaya, tampoco de la región y tampoco del mundo en este periodo tan importante. Consideramos que el ejercicio pleno de la ciudadanía está realmente afectado si los jóvenes y los niños de Uruguay no conocen elementos fundamentales de este periodo histórico, en el cual, por una parte, actuaron como ciudadanos en nuestra sociedad sus abuelos y sus padres, y en la cual ellos ahora tienen que tomar decisiones trascendentes desde el punto de vista político y social. De modo que, en virtud de que la ley está encargada de la formación de los niños y de los jóvenes, igual es considerado que deberíamos actualizar, promover la actualización de la pregunta.
Lucía, de todas formas, lo que causó más controversia fue la decisión de incorporar la dictadura a los planes de estudio.
Sí, sin duda. Y primero hay que decir que la historia contemporánea en realidad figura en los planes de estudio de enseñanza media desde la época del ex director nacional de educación, Germán Rama. Si hablamos de ciclo básico, en tercer año de liceo se enseña el Uruguay en el mundo actual, es decir, desde 1830 a la recuperación democrática de los 80 del siglo XX. El programa incluye la crisis política, económica y social en el Uruguay de los años 60, los problemas sindicales, la aparición de los tupamaros en escena, las medidas prontas de seguridad, el golpe de Estado, la dictadura militar. Pero incluso figura en ese programa que al día de hoy usan los estudiantes, la incidencia de la Revolución Cubana en América Latina. Ese es el plan vigente. El programa de sexto de liceo también llega a la dictadura. Todo esto en los papeles porque, como siempre, queda para como último tema, ¿no?, en los programas de estudio y casi ningún profesor llega a darlo. Yo por lo menos tengo la historia personal de mi prima, la que ayudé a estudiar historia de sexto de liceo, y bueno, la dictadura era optativa. Con suerte miró por arriba al neovallismo. Un saludo a Valentina, difícil como estudiante, la verdad. Pero bueno, no, la dictadura era como de verdad optativa hasta por parte del docente. Le preguntaba a Sarzabal cuál es el cambio a partir de marzo, si en realidad, bueno, ya está incluido todo esto en los programas al día de hoy. ¿Cuál es el cambio? Que el CODICEN, a partir de este año, va a obligar a los docentes a que lleguen a esta parte del programa. Además, hay que tener en cuenta que hay otro cambio más importante, y es que se va a incorporar esta etapa en los planes de sexto de escuela, que hasta ahora terminaba en 1967.
La pregunta ya queda planteada, ¿qué textos se van a usar, no? Se habló de que estarían preparando manuales nuevos para los alumnos, se utiliza el material que ya está escrito.
Bueno, la verdad es que no están preparando textos y muchos padres con los que hablaba en estos días mientras iba preparando el informe se quejaban de eso, ¿no? Lo que dicen es lo que pueden estar pensando muchos, que tener un texto sería una manera de saber cómo están explicando las causas que llegaron al golpe de Estado, por ejemplo, o si hay una visión ideológica determinada por debajo, o si no la hay. Eso va a quedar bastante librado a los docentes, como decíamos, de tercero y sexto de liceo y a los maestros de sexto de escuela. Porque ¿qué es lo que está haciendo el CODICEN? En realidad no está preparando textos para los alumnos, está preparando una guía que le va a entregar a los docentes, a los que además va a preparar en talleres. ¿Guía qué va a tener? Bueno, distintos documentos de la época, por lo que nos decían, y bibliografía recomendada para ayudar a los encargados de dictar los cursos. Pero no va a haber textos, o sea, documentos o bibliografía obligatoria, simplemente una guía, y de ahí cada docente decidirá lo que usa o no. Esa guía hay que decir que la van a preparar los historiadores Carlos de Masi, Vania Marcarián y Álvaro Rico, que ganaron el concurso, al que llamo la ANEP. Todavía hablaba con de Masi y me decía que no hubo una reunión del equipo, que todavía están de vacaciones, o sea que la guía todavía no se empezó a armar, o sea que no les podemos avanzar qué textos o documentos va a haber en esa guía. Lo van a empezar a hacer en febrero, esperemos que le den el tiempo para llegar a marzo a tiempo.
Publicado hay bastante, ¿no? Uno tiene la sensación que en los últimos años, sobre todo los historiadores, han nutrido la plaza con y algunos periodistas con material interesante.
Claro, es lo que decía, hay muchos textos para recolectar, pero que les interesaba mucho sobre todo usar documentos de la época, discursos de la época y cosas de ese estilo. Pero sin lugar a dudas va a haber una bibliografía recomendada. El tema es que no les podemos avanzar cuáles de todos esos libros van a estar incluidos en esa guía. ¿Qué decía de Maggi sobre la ausencia de un texto para los alumnos? Bueno, él lo que dice es que no se puede hacer un texto de estudio porque para eso falta un consenso a nivel de toda la sociedad sobre este periodo, o sea, sobre el periodo previo, durante y posterior a la dictadura, que todavía no existe en nuestra sociedad. Les proponemos escuchar una parte de la entrevista que le hacía hace unos días Rosario Castellanos en La Brújula al historiador Carlos de Maggi.
No existe la posibilidad, me da la impresión, de hacer un texto que pueda ser utilizable sobre el tema de la dictadura hoy, porque hacer un texto implica, en cierto modo, un relato consensuado, y eso no hay. Entonces, lo que se puede hacer son guías, es decir, definir los temas, definir las etapas, aportar documentos, aportar cuadros, referencias, orientar más o menos para qué puede servir cada uno.
Ahora, es relativamente preocupante esa afirmación, no existe un relato consensuado, porque en definitiva yo creo que lo que no existe es una interpretación consensuada, pero debiera poder existir un relato de hechos, digamos, una relación de hechos cronológicos a la que se podría llegar, tampoco.
Ya se elegís y qué hechos estás haciendo.
No, eso obviamente hay un criterio, siempre se utiliza, claro. Pero no se puede llegar tampoco a ese consenso, porque insisto que si no, la preocupación sigue planteada.
No,
la preocupación de los padres y la preocupación de los profesores, de que me consta, que le exige, decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar con mi propia interpretación en esta época en la cual asumir responsabilidades cuesta mucho?
Fíjate lo siguiente, el hecho de que no haya un relato consensuado no quiere decir que no haya un relato, quiere decir que no hay un relato unificado. Hay que dar cuenta de que hay varios relatos. Ese es el punto central.
Era interesante lo que decía Rosario, era interesante la respuesta de demás. Bueno, lo que dice el presidente del CODICEN sobre este punto es que no quieren escribir lo que él denomina como una historia oficial y que por eso optaron por este mecanismo de las guías y no de los textos. Escuchamos a Zarzaba, al presidente del CODICEN.
Lo que pasa es que el CODICEN no quiere darle sentido, no quiere hacer una historia oficial, quiere darles acceso a múltiples libros. De todos modos, para que los jóvenes puedan interpretar lo que sucedió en el periodo de la dictadura y los hechos que había acontecido y en el periodo de recuperación de la democracia, es conveniente a nuestro juicio que tengan acceso a una pluralidad de visiones, a una pluralidad de interpretaciones. La redacción de un texto único es lo contrario a lo que se produce en esta pena.
El historiador Carlos de Maggi reconoce que existe un problema a la hora de dar una clase sobre la dictadura. Él es docente de secundaria, él daba clases sobre la dictadura. Y dice que el tema es que para él se sigue tratando de buscar culpables y de eximir protagonistas. Y en realidad ayer entrevistaba a dos alumnas que decían que intentaron por todos los medios que les dieran clases sobre la dictadura y siempre se encontraron con susceptibilidades por parte de los padres que se iban a quejar por si los profesores iban para un lado o para el otro y por el temor de los profesores incluso a dar clases sobre la dictadura. Escuchamos además.
El tema se ha politizado y se ha politizado malamente. Porque se ha politizado en forma muy antagónica, por ejemplo, para que entienda lo que quiero decir. El tema de las guerras civiles y el ciclo de París y Sanabria es un tema que está muy politizado. Pero está politizado, digamos, no quiero entrar en la expresión, pero no sale otra, especialmente sano. Es decir, los ciudadanos tienen posición con respecto a esos temas, que no es la posición historiográfica. En las clases pueden haber debates muy ricos, incluso de adolescentes, son muy interesantes sobre estos temas, pero eso no implica, digamos, una imposición de una mirada sobre el pasado, ¿no? Que cada uno tiene su visión de su geopolítica, de lo que ha leído, generalmente a esa edad de la acción política, ¿no? De lo que fueron las revoluciones de París y Sarabia, etc. Ahora, con el tema de la dictadura hay otra forma de politización. Es una forma de politización que trata de encontrar culpables y trata de eximir protagonista. Entonces allí, digamos, es donde empieza esa parte tan complicada que dice Esther, que a veces uno tiene la sensación de estar desarmando una granada de mano con un martillo, ¿no? Es decir, que están utilizando las herramientas inadecuadas para el tema que está manejando. Pero bueno, es una necesidad social y es necesario.
Nos vamos a la pausa. Antes compartimos algunos de los mensajes que nos llegan de la audiencia a través del 90 20 810. Alejandra de Shangri-La dice que toda la historia está viva, no importa la distancia, siempre ha habido distintas interpretaciones de los hechos históricos. La historia es plausible de ser politizada, por lo tanto, no habría motivos para excluir la historia de la dictadura de los programas. Juanita de Positos, también por el 90-20-810, dice que es maestra, que fue instituida en la época de la dictadura, y cuenta que en ese entonces a su hijo iba al colegio y le obligaban a comprar los libros de historia que las autoridades querían. Que en realidad tenía que explicársele a papá diciéndole otros que había en la casa. Los niños y jóvenes deben saber también esa parte de su historia. Con Alejandro recordábamos lo que pasaba en nuestra época. En alguna casa, por ejemplo, estaban los libros de Traversoni, de la dictadura, que estaban prohibidos.
Por ejemplo, en la mía, porque mi mamá era profesora de historia, entonces sus clases previas a la dictadura las daba con esos libros de Traversoni. ¿Sabes qué recuerdo? Y creo que es lo que más me ha quedado en la cabeza marcado, es, además del libro de historia, de esas prohibiciones, ese libro sí, este libro no, y seguramente el docente tenía dificultades también para llegar a darnos las materias, ¿no?, como debía ser. ¿Tú no te acordás en la escuela que había un libro de idioma español que había que tapar con una hoja las fábulas de El Zorro?
No.
¿No? Yo recuerdo esa escena, recuerdo a la maestra diciéndonos, vamos a ponerle una hoja blanca a esta historia no se puede leer. En ese momento yo no tenía mucha conciencia de qué era lo que me estaba pasando, estaba en la escuela, pero con el tiempo, eso es lo que me ha quedado más grabado en la memoria, esa prohibición casi absurda, ¿no?, en la que vivíamos todos. Es cierto, los libros estaban en la biblioteca de mi casa y en la tuya probablemente también, pero no los podíamos remitir o contar que los habíamos usado. No se podía decir que los habíamos usado.
Los libros de Traversoni eran como un clásico. Traversoni, después, cuando se vuelve a la democracia, mucha gente descubrió qué rostro tenía porque fue electo senador por el partido Colorado, por el foro ballista. Pero claro, Traversoni era como un personaje de la oscuridad al cual uno recurría para leer. No era ninguna historia complicada, era la historia...
Era los hechos y punto, era lista, poco era analítico, ¿no? Era otro tipo de historia.
La historia antigua del Uruguay, pero aún así los libros de trabajo...
A mí me tocó en la escuela, me parecía aburridísimo, ya no es para esa generación, para el Sony realmente.
En aquel momento,
ahora se intenta hacer algo,
había otros recursos
dentro de los propios historiadores. A mí la verdad es que en mis planes de historia, yo me acuerdo que estaba en la dictadura, nunca llegué. Y es algo que me hubiese gustado, me lo dieran para un lado o para el otro, calculo que si estás en sexto de liceo también lo discutís en tu casa. Y la verdad es algo que realmente siento que me faltó.
Treinta minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Lucía Massa sobre la actualización de los planes de historia contemporánea en Uruguay. Han llegado críticas desde la oposición, blancos y colorados, y también desde las anteriores autoridades de la enseñanza.
Sí, incluso vamos a ver que dentro del propio Frente Amplio hay críticas, pero uno de los más críticos es Jorge Carbonell, ex presidente del CODICEN durante el gobierno de Jorge Basse. Para Carbonell, la dictadura no se puede incluir en un programa de historia. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene derivaciones hasta el día de hoy. En definitiva, lo que cree Carbonell es que va a ser muy difícil que esa etapa se vaya a enseñar con objetividad.
Considero que realmente es muy difícil enseñar historia o como historia algo que está prácticamente ocurriendo en este momento, cuyas derivaciones directas las tenemos en este preciso instante. Estaba leyendo esta semana en un semanario las opiniones del diputado Sosa Villa y coincido con él en cuanto a las dificultades que se plantean con niños y jóvenes en clase que son hijos y nietos y sobrinos de los que están directamente involucrados en los acontecimientos que se están relatando. Y además hay una dificultad muy seria de ser realmente equilibrado en cuanto a dar las distintas versiones. Esperemos que no se produzcan situaciones que tengamos que lamentar, pero reitero, me parece un procedimiento muy peligroso.
Me acordé ahora, en realidad. Esto no estaba dentro de los planes, pero yo decía lo de hijos o nietos. Yo me acuerdo que tuve una compañera que era bisnieta de Terra, de Gabriel Terra, del dictador, y que, bueno, se enojó mucho en clase cuando venimos a Terra. Porque, digo, con ese concepto de repente hay que sacar de los programas y estudiar muchas cosas. Entiendo lo que quiere decir, está mucho más vivo y todo eso, pero, bueno, me hizo acordar a lo de Terra. Bueno, Carbonell tiene más críticas. Le da miedo que cada docente lea los hechos según como los haya vivido, porque bueno, para él la mayoría de los docentes vivieron ese periodo en microsos militares y que bueno, que lo vean con demasiada subjetividad.
El problema es que podrá sustraerse el docente a darle algún énfasis especial a aquellas opiniones que coincidan con las propias. ¿Podrá ser realmente ecuánime en cuanto a la consideración de todas las opiniones que se vertieron en su momento? En alguno de los comentarios que leí sobre una entrevista, por ejemplo, que le hicieron a uno de los que va a producir las guías, hay manifestaciones que realiza que con las cuales no estoy de acuerdo, pero no es nada fundamental, simplemente que hemos vivido el proceso y lo hemos visto desde distintas perspectivas. Es muy importante qué es lo que se dice, porque el orden en que se dicen las cosas, el dar alguna justificación, por ejemplo, como se hace en la entrevista esta, a la aparición de los tupamaros en función de acciones de gente de derecha que supuestamente haya hecho algunos actos que estarían fuera de la ley, naturalmente, si así fuera, me parece que implica de alguna manera un posicionamiento. Y es inevitable que cada uno de los comentarios que se realicen de alguna forma nos vayan llevando a pensar o a tratar de ver cuál es la actitud o cuál es la posición real del docente que los muchachos van a tener de enfrente. No creo que sea una medida que en este momento aporte nada para la muchachada. Ojalá si fuera, ojalá pudiéramos dar una versión bien múltiple, abriendo todo el abanico y de esa manera que él se sitúe en la posición en que entienda que sea conveniente. Naturalmente que siempre va a estar influenciado por la familia y es cierto que es muy difícil que se pueda vulnerar la opinión de quienes lo formaron en principio. Pero de todos modos me parece que puede llevar a situaciones enojosas dentro de la clase.
Se preguntarán qué responde el Codicena a estas críticas. Bueno, Zarzabal asegura que la guía va a tener como punto de partida la laicidad, el rigor y el método científico. O sea, que lo que se va a elegir para incluir ahí adentro va a estar basado en estos tres pilares. Además, lo que agrega es que las autoridades de la educación se encargarán, a través de sus inspectores, de supervisar que los profesores cumplan con este objetivo. O sea que, según el Codicen, la objetividad la controlarán las autoridades.
Bueno, nosotros entendemos que eso es un prejuicio, que no hay elementos en la generalidad de los profesores de primaria, de los maestros, de los profesores de educación media, ciclo básico y medio superior, no hay elementos que indiquen que eso va a ocurrir. Nosotros confiamos en la capacidad profesional de nuestros maestros y de nuestros profesores, confiamos en su capacidad ética, en su estructura ética, no creemos que haya esas variaciones y por otra parte hay mecanismos de supervisión, que no de control, de supervisión, que van a ser puestos en práctica, que están vigentes y que van a ser cuidados y protegidos.
También desde el Partido Nacional llegan críticas. El diputado nacionalista y ex subsecretario de Educación José Carlos Cardoso cree que la izquierda quiere imprimir su propia visión sobre los hechos, según él, como hicieron durante años los colorados.
No es la primera vez que eso pasa en el país. Ya apareció, avanzó, el Partido Colorado lo puso en marcha durante décadas, contó la visión que quiso de la historia, donde hubo héroes y villanos. Oribe fue siempre un villano para la historia contada por el Partido Colorado, así que los blancos sabemos de lo que estamos hablando, porque nos han contado la historia como han querido. Y yo creo que esta vez hay un nuevo intento, ahora desde la izquierda, de contar la historia con una visión parcial de las hechas.
Zarzabal le responde a Cardoso.
Sí, es una preocupación que se justifica porque el diputado Cardoso analiza el pasado político del país y el pasado político del país se estructuró en base en esos valores. Los valores del nuevo, de los nuevos actores políticos que se han incorporado ahora son diferentes, son plurales, son participativos, son abiertos, y la actitud que les dicen y los consecuencias de clase se lo van a mostrar.
Cardoso critica, además, la ausencia de textos rigurosos sobre este periodo de la historia, y lo que dice él es que, en lugar de tener tanto apuro por cambiar los programas, habría que estimular a los nuevos historiadores a investigar y escribir sobre este periodo con rigor científico.
Bueno, si se hacen guías, veremos, pueden ser guías que conduzcan un proceso, yo tampoco me niego a aceptar que pueda haber guías, pero lo que tiene que alentarse, y esto es lo que no se ha hecho, hay que alentar, facilitar que los historiadores comiencen a escribir textos de historia, que haya libros de historia escritos por historiadores modernos, que accedan a la información documentaria que no acceden. CN ofrezca información pública de sus decisiones, de las cosas que elaboraron, que la tienen que ofrecer, cómo se tiene que conocer también archivos de inteligencia del Estado uruguayo, para que los historiadores, conociendo quiénes tomaban las decisiones, qué tipo de decisiones tomadas, comiencen a escribir la historia. Entonces, eso va a resolver el problema.
Lucía, aparecieron críticas dentro del Frente Amplio, se escuchó a Rosadilla.
Sí, que lo decía Carbonell también. El diputado tucamano Luis Rosadilla dijo a Búsqueda, y lo leo textual, muchos de los protagonistas estamos vivos, y esto lo comento no por lo que nos pueda tocar a cada uno de nosotros, sino por las cargas emocionales que puedan existir a la hora de dar una clase en un sentido o en otro. Y lo que agregó Rosadilla es que le preocupa en lo personal porque tiene 6 hijos en edad escolar y liceal. Lo que dice el presidente del COICEN es que justamente esta es una oportunidad para que los alumnos escuchen una historia contada por otras personas y no por las protagonistas de la época que dan un discurso, según Yarzábal, sesgado cada vez que salen en los medios de comunicación. Y que al final eso es lo único que les llega a los jóvenes, o sea que hasta ahora se enteran de una historia parcial, fragmentada, contada por los protagonistas que tienen sus propios intereses.
Sí, esa es la enviolada de conclusión respecto a la posición de Rosalía, que en cierto sentido parecía a la de Mosquita y a la de Salinas, y que dicen, mientras estemos al ser vivos, esto no es conveniente menear este asunto. Nuestra respuesta es la contraria, que los actores vivos están ocupando posiciones políticas de este tipo, posiciones mediáticas muy influyentes, y ellos están dejando ver sus versiones y están sugiriendo que no se den a conocer otras. Vamos a dar a conocer todas y no creemos que esto vaya a generar grandes problemas, que van a presentar con respecto del otro, con respecto de las distintas posiciones, y no tienen por qué crear ni conflictos familiares ni conflictos interpersonales en el ámbito educativo. Lo que van a hacer es a prevenir conflictos porque van a abrir las fuentes de información y no van a permitir que sea solo una información sesgada la que les lleve a la sociedad.
Es interesante lo que dice, ¿no? Digo, por lo menos es para quedarse pensando. Porque a mí, digo, no soy madre, pero pienso, fue una etapa complicada que sigue teniendo sus repercusiones. A mí no me la enseñaron. Yo no viví en esa época. Y la verdad es que me hubiese gustado que me la enseñaran. Me puede dar temor que se vayan para un lado o para el otro. Pero es cierto que de lo contrario, yo comparto bastante lo que dice Yarzábal. Los adolescentes, ¿cómo se enteran de la dictadura? Por fragmentos que salen en la televisión de un lado y del otro, y que evidentemente tienen intereses.
Los profesores de historia con los que hablábamos cuando planteábamos el tema aquí, en el Liceo Francés, un ejemplo del Liceo Kennedy, decían que los alumnos preguntan, con razón, y aparecen preguntas sobre hechos tan fuertes como los que ocurrieron este año.
Claro.
¿Qué son los desaparecidos? Claro. Como preguntaba una niña de 8 años a su madre, o una niña de 5 años a su madre, ¿no? A partir de allí tienen que aparecer las respuestas en las casas, y en la parte educativa, necesariamente.
Alejandra de las Piedras es maestra de sexto, llamó por el 9020-810, dice que ella da la historia desde Artigas a la dictadura. La investigación la hacen los propios alumnos preguntando a la familia. Vuelven con esa información familiar, la exponen en clase, y luego, con lo que se quedó pendiente en clase, vuelven a la familia. Y agrega además que desde el punto de vista de un docente nunca se puede ser objetivo. En ese mismo camino va Carla de Sayago, que es docente, y dice que un docente no puede decir que los docentes van a influir sobre el tema. Si un docente dice eso, no hay que cuestionar su sesgo ideológico, sino su simplismo, dice Carla, pues la clase se debe basar en investigación de historia y documentación, y de allí surge la objetividad. Raúl, que es el primer hombre que participa por el 17-11-0-310, llama del Cerro, dice que es abuelo, y tiene la suerte de que vienen siempre alumnos de escuelas, liceos y estudiantes de ciencia de la comunicación para preguntarle historias de aquella época. Dice que siempre les da una visión de los hechos lo más neutral posible, pero siempre insiste en que sigan informándose e investigando para poder llegar a sus propias conclusiones sobre el tema.
Lucía, tenemos también opiniones de padres de adolescentes. Era un poco lo que buscabas al comienzo, pero fuiste a buscarlos y los grabaste, ¿no?
Sí, son bastante variadas, no tienen ningún tipo de rigor científico, evidentemente. Sí, una recorrida por la ciudad vieja antes del chaparrón de ayer.
¿Qué piensa de esta idea de incorporar lo que se llama historia reciente, ¿no? La predictadura, la dictadura?
Pienso que es positivo y tendría que ya haber sido antes, inclusive.
Hay un tema que alguna gente discute, es que no va a haber un libro de texto, o sea que los docentes van a tener como una guía de referencia con materiales y van a elegir de eso lo que les parezca lo mejor. En ese sentido, ¿qué piensa? ¿Usted preferiría un libro que usted pueda mirar qué es lo que le dicen a sus hijos?
Sí, pienso que el libro estaría mejor, me parece. Así que sería más didáctico.
Y no le da miedo, porque lo otro que se dice es que dependa de la tendencia de cada profesor, ¿no? Al no haber un libro en ese sentido.
Claro, pero pienso que eso tiene que venir a través de el consejo de educación secundaria. O sea.
Claro, en general le parece bien.
Claro, bien.
¿Le parece bien que se incorpore?
Bueno, sí, me parece bárbaro que se... Primero, que se conozca la historia, un poco más actualizada, ¿verdad? Que es una etapa de nuestro país en el cual nos ha marcado incluso a mi generación, que fue la que me tocó estar cuando era liceal, justamente. Nos ha marcado muchísimo y creo que nuestros hijos tienen que saber lo que pasó y bueno, creo que sí, que es lo mejor.
¿Se han sacado algunos fantasmas como que, bueno, cada profesor puede tener su propia ideología y que va a traspasar esas ideologías? ¿A usted eso le preocupa?
No me preocupa para nada. Al contrario, creo que está bien, que bueno, es cierto, un libro a veces, sobre todo en esos momentos, puede ser que cada docente se interprete diferente, pero es bueno también.
Después lo discutirán en casa.
Exacto.
Yo pienso que está primero tratar muchas cosas antes que eso, para mi manera de pensar. Primero, que los chiquitines estén bien comidos, para que tengan un buen estudio. Mientras siga habiendo pobreza, y padres sin trabajo, y padres que no puedan dar lo que ellos pretenden, los chicos van a seguir tomando drogas, van a seguir después esa etapa, ¿viste? Que cuando van al liceo, le da lo mismo una cosa que la otra.
Como me parece una prioridad tomar la
energía. Ahí va, porque los padres ya se dan cuenta que no, muchos padres ya no pueden absorber el sistema del gasto de los hijos, porque no trabajan, porque no gastan, ¿viste?
¿Qué piensa ese? ¿Le parece bien que se incorpore el estudio de la llamada historia reciente a
sí, claro, por supuesto, Sí, me parece bien que se incluya, digamos, porque forma parte de la historia, ¿no?
Ahí está. Hay un tema que es que no va a haber textos, o sea, va a haber guías para los profesores y algunos se quejan porque dicen, bueno, pero de repente los padres quieren saber cómo les están dando esta historia a sus hijos, ¿no?
Bueno, pero eso sucede también con los otros textos, digamos, ¿no? O sea, el profesor tiene cierta libertad de, manejándose dentro de un texto, darle una connotación. Entonces, de alguna manera, cuando uno manda a un hijo a un lugar, digamos, a un instituto, a un colegio, deposita mucho en los profesores, ¿no? Y también se hablará en casa. Entonces, el texto o la guía, siempre, sea texto o sea guía, siempre es una guía para el profesor.
También les proponemos escuchar lo que piensan dos alumnas. La verdad que no se diga con la hipótesis contraria, como que mucha gente habla de una generación desideologizada, a la que no le importan estos temas. Bueno, me encontré con todo lo contrario. Hablé con Lucía de 16 años y Carolina de 18, y ellas dos me decían que muchas veces pidieron en el liceo que les dieran por lo menos algo de información sobre la dictadura y nunca lo lograron, y que tampoco lo lograron en sus casas.
¿En el liceo te dieron algo sobre la dictadura?
Sí, fue medio un lío porque habían pila de padres que no estaban en, de acuerdo cómo se daba el plan, o sea, la forma de darlo, pero algo dimos.
¿Por qué no estaban de acuerdo?
Porque muchos tenían distintos puntos de vista y como que para el lado que se fuera la profesora, el lado que se inclinase, siempre había un padre que saltaba a quejarse.
Nos hemos quejado mucho en eso. A mí pasó en mi generación, ahora ya terminamos el liceo, ya terminé el liceo, pero a partir del cuarto liceo por ahí empezamos a tener cierto interés y un poco reprochábamos por qué nos enseñaba y porque nos parecía que teníamos que saber.
Ay, no.
Sobre todo porque todavía nuestros padres son de los que lo vivieron y como que ellos te cuentan pero lo que ellos vieron y nada más. Y entonces como que siempre teníamos ganas, pero claro, siempre nos decían que era medio difícil y que la postura que tenías que tomar y como que nunca nadie hablaba demasiado, ¿viste? Siempre nos dejaban ahí, como que no se puede mucho. Y
no, yo con lo poco que, con lo que sé, puedo decir que, o sea, todos hicieron cosas para, o sea, no sé si me puedo poner a pensar si algunos son malos, pero ambos hicieron cosas para que para reprocharles y todo eso, o sea, te pones a pensar, no sé si hay buenos o malos.
No, porque eso es uno de los problemas de los padres y los docentes. Que
claro, cada uno tiene su punto de vista y sí, eso es muy difícil, tratar de darle un sentido.
Ustedes,
claro.
Que ustedes crean, estos fueron buenos, estos fueron malos.
Claro,
sí,
eso mismo.
¿A vos qué te pasa con eso? ¿Vos crees que hubo buenos o malos?
Sí, no sé bien. Y por eso, porque ahí tengo el sentimiento de que no te dicen mucho de un bando o del otro, si había bando, si no había, o sea, como que no... La gente allá, como que mucho no se anima a tirarte para un lado. Te decíamos bien las cosas que pasaban, ¿viste?
Claro, como
estábamos en facultad y venía y se armaba lío. Te decíamos bien la, o sea, las consecuencias, cómo
lo vivías vos,
toda la problemática que había, pero nunca te dicen, esto tenía razón y estos otros.
Ha pasado también que le evaden mucho, no sé por qué el tema. Me ha pasado con varios mayores que voy y les pregunto determinadas cosas y no sé si es que quedaron con determinado rechazo o qué, pero como que no te hablan derecho cómo son las cosas. Pero
también... Claro, te encontrás con algún profesor, no te dice, mira, yo te cuento lo que me pasó a mí y ya, no te dicen más nada.
Claro.
Te dicen, yo iba a la facultad de derecho y te había pasado tal cosa. Y ya estuve el día que mataron a fulano, pero no te dicen más nada, te dicen cosas.
O sea, que les parece bien que se incorpore.
Sobre todo cuando todos nuestros programas giran en torno sobre todo de la historia mundial en general. Me parece que es muy importante también estudiar historia nuestra, o sea, porque si no, no tiene mucho sentido.
Bueno, tengo muchísimos mensajes de la audiencia. Les voy contando. Lucía del Pinar, que es profesora de historia, dice que en lugar de preocuparse por el método, hay que preocuparse por la forma en la cual se termina enseñando. Por ejemplo, Leandro, a través de perspectivaspectador.com.uy, dice que este debate demuestra lo poco que los uruguayos estamos habituados al debate democrático y está vinculado al modo absurdo y radical en que se entiende la laicidad en Uruguay. Se prefiere evitar el debate a confiar en las propias capacidades de discernimiento de alumnos y familias. La libertad de cátedra debe ser libre y los docentes de izquierda y derecha deben sentirse libres de informar y explicar cómo ellos honestamente entienden las cosas. El debate familiar de otras fuentes, los jóvenes irán creando su propio criterio, irán juntando su propia información. Algunos otros mensajes que nos llegan. Felipe de Madrid dice que antes de ver, bueno, si esas cosas son buenas o malas, incorporar la historia reciente se debe mejorar los programas actuales, explicar lo que antecede a 1973 para después poder entenderlo. El objetivo es que la gente sepa, hay que mejorar la manera de enseñar y hacer que todo el mundo estudie la historia del país. Dice, y ya se encuentra en un supermercado, el otro día me pidieron un dato y dice que vivía en la calle Cestido. Dice, la chica no sabía escribirlo, dice, obviamente, menos idea tenía que había sido un presidente no tan antiguo del país. Meri del Centro dice que en la página web de ANEP están las guías, es verdad, yo acabo de meterme, es anep.edu.uy, se pueden bajar e imprimir. Jimena Malvinas, docente de enseñanza pública, dice que esa historia que se da porque los niños y jóvenes están deseosos de saber, considera que existe la perspectiva y la capacidad suficiente como para hacerlo, sabemos enseñar historias dando todas las opiniones, pensemos si no en otros periodos históricos como el vallismo, que también, es verdad, da a controversias muy grandes. Me acuerdo cuando lo vimos en la televisión, algunos compañeros que eran de familia blanca, la verdad, no les gustaba mucho la mirada.
Pero era el neo, así.
Que estaban por aquí poniendo los docentes. Rubén, a través de perspectiva@espectador.com.uy, nos manda un mail. Dice, en los años 60, en cuarto de liceo, Joaquín Suárez, en Positos, tuvimos el profesor Abarbajelata, eminente constitucionalista. Años después supe que era filiación colorada porque en clase de cultura cívico-democrática fue muy crítico a la posición blanca de no dejar votar a los militares una de las constituciones del principio del siglo XX. Una eminencia analizando cosas que habían sucedido 50 años antes y todavía tenía sus palabras con elementos políticos. ¿Se imaginan lo que puede pasar con hechos que hace 20 años cuyos protagonistas todavía están y actúan? Si usted ve, ojalá tuviera Barbagelata ahora. ¿Cómo aprovecharía su erudición? Saludos, nos manda Rubén. La última es de Marcelo de la Blanqueada. Con respecto a los docentes, creo que el buen docente no es siempre el que logra enseñar más, sino aquel que logra que sus alumnos tengan más entusiasmo por la materia y pueda...
Eso sin lugar a dudas, muchas veces la historia falta. Muchas veces no, ojo.
El León está planteado. No, hasta aquí el informe de Lucía. Gracias.
Saludos.
Buen descanso, buena semana de vacaciones.
Saludos.